En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli, la estación de las noticias, pone a su disposición con el propósito de recibir sus comentarios, sus quejas o sus reportes relacionados con la prestación de algunos servicios públicos. Un programa pensado en usted y que usted, justamente con su participación, nos ayuda a construir. Le invito a comunicarse con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lu Torres está al pendiente de su comunicación. César Preciado en los controles de audio. En este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, le saluda a su servidor Ricardo Camarena, estando pues refrendando esta invitación para que nos acompañe y nos haga llegar también sus reportes y sus inquietudes. El día de ayer justamente platicábamos con uno de nuestros radioescuchas que nos decía que había ido a una consulta al antiguo Hospital Civil para el área de nefrología. Decía que iban pues un poquito despacio, ¿no?, con la atención a la gente, pero además que había pues un tema relacionado con una rampa sin el maneral necesario para que las personas, sobre todo que tenían algún problema de movilidad, pues pudieran trasladarse o subir a estas instalaciones con un poco de mayor seguridad. En este contexto, bueno, Claudia Fonseca, del equipo de comunicación social de los hospitales civiles de Guadalajara, que es un equipo que además, bueno, chambea con un enorme compromiso y vocación de servicio y que está siempre al pendiente de los reportes de nuestros radioescuchas, nos comenta ya que el jefe de mantenimiento se ha puesto en contacto para pues informar que van a ponerse a trabajar a la de ya en este pasamanos en la rampa a la que hace referencia precisamente el radioescucha, y van a procurar la construcción de un sanitario para pacientes justamente ahí en esa zona, con el compromiso también de entablar el contacto con quien ayer nos hacía precisamente estos reportes para darle seguimiento precisamente a la atención médica que estaba solicitando. Así que Claudia, pues muchísimas gracias y un saludo y un agradecimiento por supuesto a todo el equipo de comunicación social de los hospitales civiles de Guadalajara, que como le comento, pues siempre con pues un gran compromiso, con una gran vocación de servicio, pues está dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Estamos en este teléfono público. Muchísimas gracias por su compañía. Esta mañana recibimos a través de la línea telefónica a Lilia Rojas. Ayer, digamos que era uno de los temas, de los compromisos pendientes. Ya se estaba prácticamente agotando el tiempo. Así que abrimos este espacio con usted. Lilia, buenos días. Bienvenida y adelante.
Ricardo, buenos días. Muchísimas gracias por atenderme. Mira, tengo un árbol grandísimo en mi casa, como de 20 metros, y está ya de mi casa y quiero que me lo poden, pero no me dan permiso de podarlo, no sé por qué. Entonces, plano, no sé qué hacer y te pido por favor que me hables más fuerte porque estoy media sorda. Tengo ya 90 años.
Doña Lilia, ¿este árbol está dentro de su casa?
Sí, está, no, está en la banqueta de la calle.
Okay, oiga, ¿y ha platicado ya con el personal de Parques y Jardines? ¿De qué municipio estamos hablando?
Ya hablé yo a Parques y Jardines, pero no me hacen caso.
¿De dónde? ¿De Guadalajara? ¿De Zapopan? ¿De dónde?
En Zapopan, es en la calle de San Juan Bosco, entre Avenida San Ignacio y Santa Rita, muy cerca de Chapalita.
¿Y qué pasa cuando les habla, Lilia? ¿Qué le dicen?
¿Qué?
¿Qué le dicen cuando hace su reporte, que van a ir, que se espere poquito, qué le comentan?
Pues que me tengo que tener un permiso para podar el árbol.
Y pues ese se lo tienen que dar ellos, justamente.
¿Eh?
Ese lo tienen que dar ellos.
Ay, disculpa.
No se preocupe. Le decía a Lilia que ese permiso se lo tienen que dar precisamente las autoridades municipales.
Pues sí, pero yo no puedo ir porque ya no camino bien y no puedo ir a sacar el permiso. Entonces, pues ya no sé ni qué hacer. Y el árbol para mí es una amenaza porque
Está perdiendo un poquito la comunicación. Le ofrezco una disculpa, Lilia. Si me está escuchando, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjeme derivar su caso al área de comunicación social del gobierno de Zapopan. Les comparto su número telefónico para que se pongan en contacto con usted y puedan darle seguimiento a este tema. Efectivamente, se requiere un permiso para realizar la poda correspondiente que tienen que realizar ellos, ¿no? A partir de un dictamen. Siendo un árbol en su banqueta, pues es su responsabilidad, pero pues hay que hacer el trámite que toca, Lili. Entonces, mire, es lo que vamos a hacer. Voy a derivar su reporte al área de comunicación de Zapopan para que puedan darle seguimiento y, en todo caso, pues si está faltando algo, si por algo no se ha podido realizar el trámite, pues que le digan cómo, sobre todo para que se realice esta poda de carácter preventivo y se evite algún tipo de riesgo, algún tipo de accidente. Muchas gracias, Lilia, por su comunicación. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más.
Participe en este teléfono público. Comuníquese a los teléfonos 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
A través de WhatsApp recibimos también su comunicación. Gracias por estar en contacto con nosotros. El caso de la señora Gómez nos comparte una fotografía y nos plantea lo siguiente. Ella vive en la calle Palma, en la colonia Villas de Guadalupe, en Guadalajara, y esta foto que nos envía a través de WhatsApp corresponde al arroyo que baja de la colonia El Salate y algunas otras colonias, digamos, aguas arriba, ¿no? El gobierno del señor Alfaro, dice la señora Gómez, hizo una obra que se llama Centro Barrial Malecón. Le quitaron la salida al arroyo, hicieron una entrada a un cárcamo que construyeron en ese punto, y el problema es que esta basura hace una presa cuando llueve y se cae la barda, el agua se va a nuestra calle y todas las casas terminan inundadas. Van dos veces que les pasa esto desde que en 2022 inauguró el gobernador, quedó de arreglar y pagar los muebles que hemos perdido, pero lo cierto es que no lo han hecho. Cuando estamos inundados llamamos a los bomberos, pero no vienen. Están pues insistiendo, llegan tarde, obviamente son los vecinos los que tienen que limpiar todo el desorden, y prácticamente, bueno, dice la señora Gómez, se ríen de nosotros, dicen que no pasó nada, que el arroyo está dentro de un centro educativo CECITEC y que no podemos pasar a juntar la basura. Sí, bueno, quiere que se documente, ¿no? Que acude en este caso José Luis para que nos ayuden para el reporte. Y aquí están pues estas imágenes en las que efectivamente se da cuenta de cómo a través de un enrejado pues termina acumulándose la basura y esto provocando un taponamiento. Llama la atención que pues hayan hecho una obra que pues resultó peor, ¿no? Porque finalmente pues el asunto es que ahora las casas terminan inundadas, así que pues hacemos un llamado de entrada a las autoridades municipales para que visiten este punto ahí en la calle Palma, en la colonia Villas de Guadalupe, en Guadalajara, en este punto, el centro barrial Malecón, que deben tener perfectamente bien identificado para que vean qué se puede hacer y para prevenir el riesgo de inundaciones. Ya van dos años que les pasa, y por lo que vemos, pues ciertamente hay total indolencia e indiferencia por parte de las autoridades. En otras cosas, hay un radioescucha que nos plantea lo siguiente. Cargó gasolina en una estación que está ahí sobre López Mateos pasando el periférico y lamentablemente le surtieron gasolina contaminada. El vehículo, que estaba prácticamente nuevo, terminó averiado, y al quejarme en el lugar me dijeron que iban a pasar el reporte para ver si me pagaban los gastos de reparación, pero a la fecha no han pagado nada. Yo ya acudí a la Procuraduría Federal del Consumidor, me dijeron que no se encargaban de eso, lo cual está como muy raro, porque bueno, finalmente me parece que sí tendrían que. Y entonces quiere saber pues cuál es la instancia. Yo en principio le sugeriría que volviera a insistir con la Profeco, porque pues me parece o me llama mucho la atención que simplemente se encojan de hombros y que ante pues la prestación de un mal servicio, o en este caso la venta de un producto que evidentemente le causó un daño, pues digan que no se van a meter. Y la última instancia que hay que evaluar pues es en todo caso pues demandar a la estación de servicio. Claro que será pues todo un tema poder documentar, ¿no?, que fue ahí en donde surtió, que fue ahí en donde venía mal la gasolina, en fin, pero dese otra vueltita a la Profeco y hay que volver a insistir, porque pues me parece que no es respuesta. Jesús González se comunica también esta mañana con nosotros al teléfono público. Hola, Jesús, buenos días.
Buen día.
A sus órdenes.
Mira, soy Jesús González. Mira, yo vivo en Parque del Tetistán, ¿sí? Hay un parque que se llama Parque de la Mujer. Sí, hay una persona que se autonombra presidenta de colonos, que se llama la señora Marta. Desconozco los apellidos. Hace como 4 años, cuando estaba Pablo Lemus de presidente municipal de Zapopan, se habilitó ese parque, ¿sí? Hicieron un andador para que la gente vaya a caminar y a correr. Ahora que entró Frangie, ya en el primer periodo, ya al terminar, cortaron un cuarto de parque con la malla que estaba rehabilitada, que porque vienen cosas mejores. Pero nos dimos cuenta que la mallaron porque van a poner y están guardando maquinaria pesada para beneficio de la comunidad. Y nosotros le comentamos, tanto a Frangie como a la señora Marta, que el ayuntamiento tiene muchos terrenos para que nos quiten las áreas, nuestras pocas áreas verdes que, claro, tenemos. Y nomás dicen que vienen cosas mejores, pero no vemos nada. Nomás cortaron esta parte del parque, y por cierto que no hay pocos árboles. Y no hay rehabilitación en sí, nomás van a cortar el pasto porque cuando hay tiempo de agua. Pero no hay arbolado ni mucho menos. Yo les propongo que por qué mejor no ponen cisterna, hay una red de cisterna para sembrar árboles y regarlos. Esa es una. Otra situación, ahí mismo hay una caseta que era para la policía, y la señora Marta se la prestó a unos taxistas. En vez de que haya vigilancia, no sé con qué término se lo prestó a los taxistas. Según la señora Marta nos comenta, que porque a las personas mayores de la tercera edad les hace la atención de gratuitamente llevarlos a los hospitales. Pero eso es falso. Y nos gustaría que José Luis o alguien de con ustedes fueran a ver el parque para ver la situación. No me quedan a mi quiero, me gustaría que fueran a verla relativamente y sacarla al aire. Porque a mí sí me interesa, porque ese parque es parque de mi jardín, porque mi ciudad es mi casa. Y el jardín de ahí es mi jardín, o jardín de toda la comunidad. Y quiero que sobreviva.
Claro.
Eso es, ese es mi interés que me da, y mucha gente me comenta, pero les da pena hablar porque la señora Marta es muy grosera. Hemos querido hablar con ella, y eso es mucho, muy grosera, ¿eh? Ofensiva. Y el marido también, que está ahí, está la familia, no, bravos, y no podemos dialogar con ella.
Oiga, ¿ya ha buscado don Jesús un acercamiento con personal del municipio?
He buscado y me dicen que luego van.
Ajá.
Pero el problema es que nunca llegan. Ya fui a Participación Ciudadana,
sí,
fui a Parques y Jardines, y no.
¿Qué le dicen? ¿Que lo van a revisar?
Sí, luego vamos.
Ajá.
No tenemos personal. El chiste es que nunca han llegado.
No, pues parece que no les importa, ¿no?
No les importa. Ya ganó la selección, ¿y ya para qué?
Pues mal ahí, porque finalmente pues la apuesta por los espacios públicos, por la recuperación precisamente de estos entornos para que la ciudadanía tenga espacios pues mucho más sanos y en donde se pueda tener un punto de encuentro, pues termina siendo un contrasentido que le estén ya quitando pedazos a este parque.
Sí, y no lo hay ya. Es que una vez ya habían hecho, empezaron a hacer cimientos porque iban a hacer unas oficinas del DIF.
Ajá.
Estoy hablando de hace 5 o 6 años, y nosotros como comunidad nos opusimos y destapamos los cimientos. Y yo, no vamos a donar el parque. Si el ayuntamiento tiene muchos terrenos, ¿por qué está en un área verde?
Claro.
Ellos dicen que Ciudad Verde, no es cierto, te lo demuestro ahí. Hay parque arbolado y todo eso, porque no hay forma de regar agua. Perdón. No hay forma de regar los árboles. Hay una cisterna, pero que no le echan a andar.
Bien, pues don Jesús, ahí está consignada precisamente su inquietud al aire. Tomamos nota justo de la ubicación para que en la medida de lo posible pues podamos documentar, este caso, y le insistimos, por supuesto, a las autoridades municipales de Zapopan que revisen el tema. Cuidado ahí con la apropiación a manos de particulares de espacios públicos. Es algo que, por supuesto, que no tiene razón de ser, ¿no?
Y hay partes del parque que ya están tomados por particulares.
Imagínese nada más.
Y están dado de acuerdo a la señora Marta y no han hecho nada.
No, pues ahí hay un asunto que hay que revisar muy muy a fondo, porque no es posible que ustedes, como ciudadanos, como vecinos, pues terminen siendo despojados de un espacio público en beneficio de unos pocos.
Sí, porque no nomás el mío es tuyo, de toda la comunidad.
Sí, por supuesto, don Jesús, pues nuevamente muchas gracias. Gracias.
Ahí tiene mi teléfono.
Sí, aquí lo tenemos. Muy bien, muchas gracias, don Jesús, y muy buenos días, don Jesús González, platicando con usted acerca de lo que ocurre ahí en la zona de parques de Tezistán, un asunto que, desde luego, vale la pena revisar, la apropiación de los espacios públicos a manos de particulares, algo que las autoridades municipales pues no tendrían por qué permitir, sobre todo cuando, al menos en términos discursivos, pues se hace una apuesta por la recuperación de los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía y a la postre termina ocurriendo justo lo contrario. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos en este teléfono público. Muchas gracias por su compañía. En unos minutos voy a retomar la comunicación que nos comparte a través de WhatsApp. Antes vamos a recibir vía telefónica a Rosa Navarro. Hola Rosa, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
Miren, yo tengo una sepultura en el Panteón Municipal de El Nuevo, Guadalajara.
Ajá.
Y ahí está toda mi familia. Entonces yo seguido voy. Tengo muchos años. Mi abuelo inauguró el panteón y me doy cuenta tristemente que cada 3 años los administradores del panteón hacen lo que quieren, se sienten dueños del panteón y hacen lo que quieren. Me consta porque yo estoy yendo seguido. Ahorita en la actualidad, ¿sabe lo que hice hoste estos que van a salir ya? Quitaron a la entrada, había un jardín muy grande, pues mire, hicieron puras sepulturas. El jardín ya no tiene ni la cuarta parte, está en la entrada. Y hicieron todas esas sepulturas, pues con permiso de quién, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué quitaron esa área de jardín que está a la entrada del panteón, a la entrada principal? Esa es una cosa. Y hicieron como 30 sepulturas ahí, donde era el jardín. Entonces, aparte de eso, tuve que ir a arreglar un trámite administrativo. Había de ver qué personal. De lo peor, señor. De lo peor. Le ponen trabas y le hacen como quieren. Y mis papeles que fui a arreglar, fíjese, no me le pusieron me pusieron, se arregló y me pusieron el pago y todo, pero no me le pusieron qué línea, qué fosa. Entonces, pues prácticamente tengo que volver a ir a decirles, pues que me le pongan, si no, yo cómo voy a comprobar que no debo. Si en ese papel no le pusieron nada de datos, de esos datos. Y luego el sello se lo pusieron, ay señor, apenas se ve, apenas en cuanto se ve. Yo pues ya tengo 85 años y pues mi habilidad pues no es muy al 100, yo no me fijé. Pero sí me fijé que quitaron el jardín de la entrada, que hicieron como 30 sepulturas, y esto fue en esta administración que va a salir. Como ve, ojalá que puedan ir y constatar lo dicho.
Muy bien, pues le agradezco mucho el reporte, Rosa. Espero que tenga mucha suerte ahora que le va a tocar volverme a hablar para corregir pues esos datos que quedaron pendientes ahí en sus documentos, sobre todo pues para que haya mucha certeza, ¿no?, de exactamente ese pago que se realizó, a qué predio o a qué propiedad, mejor dicho, corresponde.
Así es.
Muy bien.
Muchas gracias por escucharme y espero que ya los pongan en su lugar.
Ya sé.
Por favor.
Bueno. Gracias. Muy bien. Rosa, muchas gracias. Que tenga bonito día.
Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a ustedes.
No, hombre, encantados. Gracias por su comunicación y por su confianza. Rosa Navarro platicando con usted acerca de lo que ocurre en este cementerio, en el Panteón Guadalajara. Hacemos una nueva pausa. Enseguida tenemos más. Continuamos en esta emisión de Teléfono Público. Muchas gracias por su compañía. Tenemos reportes de parte de nuestro radio escuchas. El caso de Ignacio García, quien sugiere que quienes tengan mascotas deberían pagar un impuesto. Oiga, ¿y cómo? ¿Por qué, don Ignacio? Bueno, ahí está la propuesta. Si quiere comunicarse de nuevo para ampliar su iniciativa, para que nos explique por qué valdría la pena cobrarle impuestos a las personas que tienen mascotas, pues sería interesante, ¿no? ¿Y a qué destinar, por ejemplo, don Ignacio, precisamente esos recursos y cómo se cobrarían, cómo se lo imaginaría usted por, no sé, especie, por peso? Estaría interesante platicar al respecto. Gabriela Sánchez está solicitando una cama de hospital que le renten o que le vendan muy barata, o de plano, si hay alguien que está en posibilidad de hacerlo, que se la done. Es el 333-570-2385, 333-570-2385, es la solicitud que hace don Gabriel Sánchez, repito, de una cama de hospital, que le puedan rentar, que le puedan vender barata, o si alguien está en posibilidad de hacerlo, que la done. Por otro lado, tenemos un par de reportes que nos hicieron llegar aquí a las instalaciones de la Estación de las Noticias. Uno que tiene que ver con un asunto de poda de árboles en Zapopan, ahí en la colonia residencial Loma Bonita. No nos proporciona más datos respecto a la ubicación de este ejemplar, pero sí hay un número de reporte que ya se levantó formalmente ante el gobierno zapopano. Es el 1930-9537, 1930-9537, ahí está ya consignado. Y nos hacen llegar también esta misma persona que, bueno, lamentablemente no me deja sus datos, pero pues igual le damos difusión a sus reportes. Hay problemas en materia de suministro de energía eléctrica ahí en la unidad José María Morelos, en la colonia Lomas del Paraíso. Es un tema que ya ha sido reportado cuando menos en un par de ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad. El primero de estos reportes es el 1714-688320 y el segundo de estos el 1703-8262-85. Ahí está pues también consignada esta inquietud en espera de que pues llegue a oídos de la Comisión Federal de Electricidad. Hace unos minutos platicábamos con Rosa Navarro acerca de las condiciones en las que se encuentra el Panteón Guadalajara y dice otro radioescucha a través de WhatsApp que lo que comenta esta persona, Rosa Navarro, pues es muy cierto, hay gavetas hasta en las banquetas, están vendiendo prácticamente todo. Y no solamente eso, afirman que el cementerio está sucio, que la realidad es que le falta pues mucho mayor mantenimiento, así que bueno, ahí está en consonancia con el reporte de Rosa Navarro lo que nos comparte otro radioescucha, que es, me parece, desde hace ya varias administraciones, pues uno de los cocos de las grandes asignaturas pendientes por parte de las autoridades municipales de Guadalajara. Es un cementerio grande, del que me parece que no en todos los casos, en todos los momentos, tienen la situación bajo control. Gracias por su comunicación y bueno, ahí estamos dándole seguimiento precisamente a este tema. Por otro lado, nos hacen llegar también algunas fotografías planteando lo siguiente, comenta René Hernández, que ya estamos prácticamente a mediados del temporal y no han reforestado el periférico, en específico la zona que está entre Guadalupe y el Tutelar. Sabe que se puede hacer para que reforesten, es buen temporal y me parece que se está desperdiciando al no reforestar. ¿A quién se le puede pedir que reforesten? Pues hacemos el llamado justo a las autoridades, que es un área en la que, pues bien, de acuerdo con las fotografías que nos comparte, pues bien podría ser objeto de una intervención de estas características y, como bien lo comenta don René, pues aprovechar, ¿no?, lo copioso que ha resultado este temporal. Para quien necesita, esto ya lo comparte tu radio escucha, para quien necesita la cama de hospital, que se contacte con Cáritas. Ellas rentaban, o ellos rentan baratas estas camas, que era pues la solicitud que nos hacía hace unos instantes don Gabriel Sánchez. Una persona del auditorio no me deja sus datos, Berta, ya los encontré. Esa es la propuesta que le está planteando usted, don Gabriel, que se ponga en contacto con Cáritas. Mire, pues ahí tiene una salida, tiene una alternativa que ojalá le resulte de utilidad. Y muchísimas gracias, Berta, por comunicarse con nosotros y por ayudarnos pues a difundir información que sabemos resulta de interés de las personas que están solicitando pues temas muy puntuales, muy concretos. Por otro lado, la señora Martínez también se comunica a este espacio para plantearnos lo siguiente. Nos envía también una fotografía que da cuenta de algo que está ocurriendo ahí por la calle Siete Colinas y Monte Jura en la colonia Independencia. Va para 2 meses. Yo presumo que se trata de un socavón, ¿verdad? Por la fotografía que me está enviando, que está, digamos, por parte de los vecinos, advertido o señalado, con botes, con bidones, bueno, hasta con una hielera. Ahí ahí está la ubicación compartida al aire para que personal del CIAPA se aproxime a este punto. Yo creo que es más que un bache, me parece que es un socavón, por eso hago referencia al CIAPA. Y la señora Martínez también nos está platicando que el domingo por ahí de las 2:30 de la tarde, entre Esteban a la Torre y Pablo Valdés, en la banqueta y a media cuadra de la 64, un muchacho le jaló los aretes, la cadena y una pulsera de plata, todo. Y me dijo que coopere para que no me pase nada. Me dio miedo y después mucho coraje. Y lo entendemos perfectamente, señora Martínez, y lamentamos, por supuesto, esta mala experiencia en materia de violencia, en materia de inseguridad, de la que, pues, tristemente usted fue objeto. Lo cierto es que el robo a personas, el asalto en la vía pública, en el transporte público, pues es todavía un tema que las autoridades pues no han logrado inhibir del todo, y pues es una lástima tener que estar consignando casos de estas características que nos recuerdan que todavía hay mucho por hacer y que pues todavía debemos extremar precauciones cuando salimos a la calle, porque en cualquier momento podemos ser objeto de un acto delictivo como este que nos comparte la señora Martínez, a quien, por supuesto, pues le externamos nuestra solidaridad. Vamos a una pausa y enseguida tenemos más. Continuamos en este teléfono público, participación de nuestros radioescuchas también a través de WhatsApp. Le comparto el siguiente mensaje de texto.
Ricardo, buenos días. Soy Salvador de la Mora y hablo para hacer un reporte, un reporte del CIAPA. Hice 2 reportes, uno el 10 de julio y otro el 31 de julio. Este último tiene el número 11454223. Se trata de lo siguiente: hay una toma de agua que está en Manuel Paino 2638 y se está tirando de manera infame el agua de la toma del CIAPA. Los vecinos están molestos porque consideran que es de ahí del inmueble, pero no. Entonces, es un tiradero de agua increíble y como si estuviéramos en bonanza. Entonces, por favor, a ver si por tu conducto el CIAPA hace caso de este reporte y lo repara la toma. Gracias.
Bien, pues ahí está consignado este reporte de don Salvador de la Mora, insistiendo precisamente, bueno, en este tema, que se repare esta fuga. Ya lo consignaba don Salvador. Pues imagínese, como si en este contexto o en este momento pudiéramos estar administrando el agua con bonanza, pues no tiene por qué estarse desperdiciando. Así que pues ahí está este reporte, en espera que llegue a oídos del personal del CIAPA. Teresa Álvarez nos comenta: no hay que darles alas a los alacranes. De por sí el gobierno nos cobra impuestos por todo, mejor que los diputados aporten una suma de su sueldo para hacer albergues para perros. Es lo que comenta Teresa Álvarez a propósito de pues una propuesta que, bueno, a mí me llamaba la atención, que nos compartió un radioescucha, ¿no? Que sugería que se cobrara impuesto por tener mascotas, ¿no? Yo creo que ya de impuestos ya basta, pero y le decía, pues a ver, platíqueme, ¿no? ¿Por qué esa idea o por qué esa propuesta? Ya no se comunicó nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Tere, y sí, ojalá que no se les vaya a ocurrir. Margarita Jiménez dice que por Enrique Díaz de León, Mexicaltzingo y Chapultepec no está funcionando el alumbrado público. Gracias, Margarita, por su reporte, el llamado en este caso a las autoridades municipales de Guadalajara. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos platica que en Juan José de la Garza y Soto y Gama estaban podando un árbol por la noche. Lo malo no es eso, sino que se ponen a tomar, hacen gritos y se llevan muchos cables. Bueno, pues ahí está consignado este reporte de esta persona que nos pide guardar el anonimato. Yo no sé si quienes están haciendo estas podas, pues sea personal de Parques y Jardines. Está raro, ¿no? Por el horario, pero sobre todo porque se pueden a tomar. Hay que revisar precisamente este tema. Bueno, el profesor José Cisneros también nos acompaña esta mañana aquí en Teléfono Público. Hola, profesor, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, don Ricardo.
A sus órdenes.
Mire, don Ricardo, tenemos una problemática, creo que generalizada en la gran mayoría de la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Cuál?
Por la falta de servicio de recolección de basura de la empresa CAPSA. En el área de nosotros, lo voy a interrumpir, que es de Colón, Pino, Lázaro Cárdenas y Sauce, en la colonia del Fresno, tienen ya 4 días que no pasa la recolección de basura. Imagínense cómo están las calles con bolsas de basura y luego pasan los vagabunditos y los animales. Claro. Y hacen un destrozo, un tiradero. Y yo lo que digo es esto, que el señor presidente municipal interino que estamos teniendo ahorita, creo que se llama Francisco Ramírez, yo creo que pues es una comparsa de esa empresa, porque ya le pagamos el predial al ayuntamiento y no fue poquito, fueron más de 1,500 pesos de predial de cada casa aquí en la colonia, y ellos ya le pagaron a CAPSA. No sé si haya la oportunidad de que el ayuntamiento le meta una demanda por fraude a esta empresa, o nosotros los vecinos nos vamos a organizar y vamos a ir a las oficinas de CAPSA por la calle de Morelos a llevarles unas camionetadas de basura, unas picantes. Aquí tenemos vecinos, queremos que nos acompañe Radio Metrópoli cuando hagamos ese movimiento para que vean la inconformidad a dónde ha llegado, señor Ricardo.
Sí, no, lo entiendo perfectamente, don José. Pues imagínese, ya 4 días sin el servicio de recolección de basura, sin que hasta el momento me parece que haya habido pues algún tipo de anuncio o alguna explicación de por qué la suspensión o la intermitencia en este servicio. ¿Habitualmente cómo les va, don José?
Mire, ha estado intermitente, un día sí, un día no, un día sí, otro no, a veces, ¿verdad? Pero ya tienen como 3 semanas que nos han olvidado por completo. Entonces, yo vuelvo a repetir, el ayuntamiento ya recibió nuestro pago de nuestros impuestos por los servicios. Y nos pasamos tantito de febrero y nos están cobrando recargos y llegan hasta las notificaciones de embargo. Y ya le pagaron ellos a CAPSA y están con las manos cruzadas. Señor presidente municipal, haga valer su autoridad, señor, con esos individuos de CAPSA que son unos tranzas, sinvergüenzas. Discúlpenme, señor, ando un poquito alterado, ¿eh?
No, 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 adelante, puede expresarse con toda libertad. Y además estoy seguro, don José, que es la percepción y el sentimiento que tienen muchas personas ante pues una empresa que sistemáticamente pues ha incurrido en una serie de incumplimientos y que uno no termina de entender por qué administraciones van, administraciones vienen y no pasa absolutamente nada. Ahí siguen cobrando como campeones.
Sí, mire, señor Ricardo, yo recuerdo que estaba de regidor el tal Chema, que quiere ser presidente municipal, estaba de diputado en el PAN, porque es panista, y fue el que firmó el convenio con CAPSA, y ahora ya quiere ser de Morena, que es un vamos a decir, un resucitador de ánimas. Digo, no, señores, ustedes hicieron toda esa tranza, los del PAN, todo eso, y es lo que estamos arrastrando, y queremos que el cabildo, los diputados, pues se enfoquen en eso y le cancelen el contrato y que nos den el servicio, porque yo recuerdo que muy antes andaban los señores del aseo público del ayuntamiento con un canastito de carrizo, con un cucharón medio chueco así, de una lámina así torcida y una escobita, y ellos juntaban la basura nomás, la red, dejaban los montoncitos en las esquinas y ellos la juntaban. Entonces ahora que hay tecnología, que les dejamos en bolsas y todo, no pasa. Entonces vamos en retroceso, y además ellos ya recibieron el dinero de nosotros los ciudadanos. Es lo que yo estoy peleando, que ojalá la ciudadanía me haga segunda y que me entiendan, y vamos a llevarles a la oficina de CAPSA el mundo de basura, a ver qué hacen con ellos ahí, ¿verdad? Pues mi molestia, señor, y discúlpeme, le agradezco mucho, señor Ricardo.
No, hombre, no tiene de qué disculparse, nada que agradecer, al contrario, don José. Pues muchas gracias por su confianza en este espacio, legítima, por supuesto, la queja, la denuncia pública y su molestia. Pues ya ve que están trabajando en eso que llaman el CIAPA de la basura, ¿no? Justamente para ver cómo le van a entrar todos los municipios metropolitanos a este tema, porque evidentemente, pues con CAPSA no está funcionando. Por lo pronto, don José, envía de mientras ocurre algo, pues en serio, alguna solución de fondo, recuérdeme el perímetro para ver si el gobierno de Guadalajara, pues manda cuando menos con carácter de emergente, pues a personal propio.
Mire, es calle Colón, calle Pino, Abedúo, hasta Lázaro Cárdenas, regresa por Tabachín, Olivo y termina en Sauce.
Bien.
En pues, la colonia del Fresno.
Perfecto, en Guadalajara. Profesor, muchas gracias por su reporte.
Les agradezco infinitamente, y son nuestros ojos y nuestra voz ustedes, don Ricardo. Les agradecemos de corazón que nos tengan este espacio al pueblo, que es la manera que nos puede escuchar la autoridad.
Cuente con ello, para eso es. Le mando un abrazo.
Igualmente.
Muchas gracias, don José Cisneros, platicando esta mañana con usted aquí en el teléfono público. Vámonos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos en este teléfono público. Ignacio García esta mañana también nos acompaña a través de la línea telefónica. Hola, Ignacio, buenos días, adelante.
Buenos días, sí. Tengo un problema relacionado a la luz. O sea, la Comisión Federal de Electricidad vino gente de allí el 24 de junio, y yo iba a salir en mi domicilio, o salí, y les pregunté que si venían aquí conmigo. Ahorita estoy aquí también. Y me dijeron, no contestaban primero, y después dijeron que no, que iban al siguiente domicilio, allí aquí cerquita. Ya posteriormente, a los dos días, me llegó un aviso que tengo un adeudo, que esto, que aquello, que para presentarme allí aclaraciones, el 16 de septiembre fui, y llamé primero, y ya fui. Y ya me dijeron, ah, bueno, entonces posiblemente hay un error y no es ahí. Y ya que me presentara el lunes, pero yo les avisé que el lunes no podía ir, que iba a tener que salir fuera. Y cuando regresé, sí salí fuera, y cuando regresé había un aviso. Cuando regresé pensé que era un volante, un anuncio. No, ya lo levanté, y era un aviso de que un adeudo. Echan pues un escrito ahí largo. Y el principal asunto pues es que se debían 60 mil pesos. Entonces, que porque no tenía contrato. Y sí tengo contrato, y que porque unos cables allí que no son los que usa la comisión, y ellos lo pusieron desde que se hizo el contrato, tomaron la corriente de con mi vecina, que era mi mamá, no del poste, porque era otro contrato, Entonces de ahí se agarran ellos de que se estaba agarrando la luz de manera ilegal. Yo había ido a hacer pagos ahí a Circunvalación y a ahí cerca de la Cruz Verde, la Cruz Roja, ahí por el centro, y los cajeros a veces no dan cambio, se vuelan el cambio. Y ese es el problema que tengo, cortaron la luz y están exigiendo el pago ese de miles, montón de miles.
Sí,
el consumo que tengo es muy bajo. Son 3-4 aparatos chicos, no hay refrigerador, no hay microondas, no hay lavadora, no hay. Entonces, ahí es el problema que tengo, quería ver si se podía hacer algo.
¿Con su contrato no le han hecho ninguna aclaración ahí en la comisión?
Pues nada más eso, que posiblemente vayan a hacer un descuento, esto, lo otro, pero no. O sea, no se ha solucionado y ya hace más de un mes que no tengo luz. Yo sé que es un servicio básico, ¿verdad?
Claro.
Otra cosa, la comisión no se sabe si tiene seguro, porque ya ven que aquí en el estado es obligatorio tener seguro todos los vehículos, creo que hasta las motos, para problemas, ¿verdad? Entonces, si tuvieran problemas como este a la comisión, entonces la aseguradora que tuvieran debería de entrar a robaron luz o contadores, lo que sea, cableado, la aseguradora te paga. Entonces no se sabe si tiene seguro. Entonces también ahí es una irregularidad de la comisión. Yo no debo nada, pagué el último pago el 3 de junio, de julio, de
sí.
Julio hace un mes, y estaba a corriente, uh-huh. Es el consumo mínimo, completamente, y no, ellos sacan de 10 años para acá, miles y más miles.
Sí, no, pues no tiene razón de ser. Si usted está vigente, si usted está al día con su contrato, incluso pues tampoco tendrían por qué suprimirle este servicio. Yo le sugeriría a don Ignacio que regrese a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para que les plantee nuevamente el caso. Si la respuesta, si la persona con la que platicó no le resolvió, vamos buscando otra.
Sí, correcto, sí. Qué bueno que lo menciona, Ricardo. Ya una licenciada hace unos 15 días fue allá de septiembre, después de las primeras veces que fui,
sí.
Después fui por lo mismo a aclarar y voy a volver a ir como me lo menciona, con la licenciada Rosalba, ella me dio la respuesta, dijo, el problema fue en el domicilio siguiente y ya pagaron un adeudo como de 15,000 pesos.
Ajá.
Correcto, entonces yo qué tengo que hacer, presentarlo en la avenida Margarita allá por Periférico Norte a solicitar reconexión y avisarles esto, ellos ahí tienen los datos y lo único que se va a pagar son 100 pesos por reconexión,
sí.
Y fui y que me tenía que presentar con el ingeniero Ernesto, y estaba otra persona, un muchacho, no sé qué era, y me dijo, por ningún motivo te voy a pasar a entrevistarte con ese ingeniero, lo que quieras aquí aclarar conmigo, y nada más, te recuerdo que aquí está el adeudo. O sea, ahí me la volvieron a cambiar la jugada, al contrario de lo que había hablado, claro, con la licenciada Rosalba.
Oiga, pero digo, independientemente de qué le digan, qué papeles le dan, que le impriman un recibo y ahí tiene que venir el saldo.
Sí, ahí llega.
¿Y en cuánto viene su saldo?
No, en cero.
Ah, bueno.
Sí,
pues.
Sí, que dice adeudo del contrato tal.
Cero.
Cero.
Ah,
porque
pues
va a llegar el recibo a finales de este, como el 20.
Claro.
Que es el otro bimestre. Pero el anterior dice adeudo cero.
No, pues no tiene entonces razón de ser que no le haya que... Vaya, usted no va a pedirles el favor de que le pongan la energía, pues usted está pagando por el servicio y está al corriente, ¿no?
Sí, exactamente, así es. Entonces voy a volver a ir al 16 de septiembre, a ver qué se puede hacer, y llevo las evidencias, papeles de pago.
Claro,
claro,
sí, y con su recibo pues actualizado, en donde pues ahí figura que usted no le debe nada a nadie.
No, exacto, no le debo.
Pues
correcto,
sí.
Eso era todo, gracias Metrópoli, Ricardo, y hasta luego. ¿Cuándo va a estar Víctor?
Ya viene el próximo lunes, ya mero purgan la condena, don Ignacio.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenos días, muchas gracias, don Ignacio. Bueno, Marta González dice que por Lázaro Cárdenas hay un puente peatonal entre Encino y Olmo, en la colonia del Fresno, tiene más de un mes clausurado porque se están cayendo las losetas, nos hace mucha falta para cruzar. Y Jaime Vázquez dice, yo tengo 22 gatos, su comida es cara, cubrir sus travesuras, así que no podría cubrir el cobro de un impuesto por mascota. No, bueno, imagínese usted, don Jaime, también qué bárbaro, ¿eh? Ya lo suyo es un albergue. Bueno, vámonos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente día.